Este domingo van a subir al escenario de la Sala Zita Rosa los músicos Gastón Chiarlo, el Dino, Tabaré Rivero, Walter Bordoni y Alejandro Ferradas. El encuentro, saludado por el Darno desde algún lugar de Sansueña, no es otra cosa que aquel proyecto concretado en el 2007 cuando se grabó en los estudios de Sondor el volumen 2 de Los Cascarudos, una celebración de cómo la música popular uruguaya vinculada al rock ya ha pasado de largo los 40 años. El toque obliga a Dino a peregrinar desde sus Dolores a la capital y es por eso que lo podemos recibir hoy acá en estudio. ¿Cómo anda, Dino?
Muy bien, muchas gracias. Yo acostumbraba a escucharlos durante todos los días. Yo empezaba a las 6 de la mañana, escuchando el informativo, después seguía con la tertulia, después seguía con el informativo del mediodía, después seguía con ustedes. Nunca en la totalidad, porque siempre tenía que entrar y salir a trabajar, pero ahora me jubilé. Y apenas termine una reforma con que me está ayudando mi suegro, volverá al espectador a estar en la casa.
Impecable.
Y bueno, acá estoy. Estoy feliz y contento de estar entre ustedes y entre mis amigos los Cascarudos. Divertido, porque es algo muy gratificante para nosotros estar juntos. Somos como una banda de niños, ¿no? Un poco traviesos.
Se producen regresiones cada vez que se juntan.
Sí, a mí me parece que sí, eso es cierto. En mi caso, a mí vendría muy bien que la regresión fuera más grande todavía, pero bueno. Y bueno, acá estoy.
Parece, Dino está con los lentes de
sol. Parece una armónica.
Parece una armónica.
Ah, sí, lo mismo, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que los perdí a los lentes.
Sí, pero. ¿Y sos de tener la armónica?
No, yo no sé tocar.
No, armónica.
No, yo sé tocar únicamente y más o menos la guitarra, ¿no? Nunca tuve habilidades para eso.
¿Quién toca la armónica ahí?
La armónica la tocan Tabaré y Walter.
Y Bordoni, ahí está. Los Cascarudos, volumen 2, ¿no? Ya en su momento lo comentamos, ¿no? Emulando aquella conjunción de estrellas anglo que eran los Traveling Wilburys, ¿no? Claro. Que grabaron Volume 2 también, eran. El primer disco fue volumen 2 y llegaron a grabar un volumen 3, ¿no?
No sé.
O uno o el 3, no
me acuerdo, pero sé que en la.
Era el volumen 1 y después volumen 3, puede ser.
Puede ser, sí. Uh-huh. Pero sé que
son tres discos, ¿no?
Son tres discos.
Sí.
Bueno, pero sé que en la internet hay, debe haber como 80 o 100 temas de los Traveling Wilburys.
Sí, hay
unos cuantos.
Una cantidad abundante.
¿Y de los Wilburys cuál es el que más te... Dylan, vas a decir, pero es Dylan el que más te
gustaba? A mí me gustaba, eso? Sí, a mí me gustaba ese y me gustaba Roy Orbison.
Roy Orbison.
Uf, me encantaba.
Sí.
Pero sí, el de... ¿cómo se llama? La que está en el primer disco.
Handle With Care, el clásico de los Wilburys.
No, la de Dylan,
hay una de...
Congratulations. El solo de guitarra. Qué belleza es.
Igual en un momento de la grabación ahí en la casa de... ¿La casa de quién era que estaban, que se juntaban en la
estaba
casa
Estaba Harrison grabando el disco. Parece que estaba Harrison.
En la casa de Harrison, ¿no?
Sí, andaban en la vuelta a otros músicos y ahí fue que...
Claro, pero cuando se metían todos los monstruos a cantar, ¿no? Dylan, Tom Petty, George Harrison. De pronto se metía Roy Orbison y los otros parecía que
no existía.
Que no existía, ¿viste?
Desde aquella época, desde la primera época de Roy Orbison, cuando tenía mejores... Siempre tuvo mejores canciones que Pretty Woman. Por ejemplo, The Actress es una cosa que no puede ser cierta, ¿no? Es Crying, por ejemplo. Un gran cantante fue, siempre fue un gran cantante.
De aquellos, Dino, que cuando estabas en la radio, ¿no? Eras de pasar a Orbison.
Por supuesto. Nosotros teníamos en el año 61, teníamos un 61-62, teníamos un programa llamado El Reino de la Juventud y lo hacíamos junto con Napoleón Bacino, que después fue en estas épocas
Maluco.
Es Maluco, seguro.
El escritor de la novela.
Seguro. Y recuerdo además que gracias, Paul, porque durante mucho tiempo la guitarra eléctrica que yo tuve era la de él. Tenía una Hofner de caja espectacular, ¿no sabes?
Mira.
Sí, y pasábamos a Orbison, pasábamos.
Difícil de encontrar una viola así.
Ahora no. Momento, ¿eh? Ahora
menos todavía.
No, ahora no. Ahora te están pidiendo alrededor de 20, 25 mil pesos en esa organización que vende cosas por la computadora. Pasábamos a Jim Vincent, pasábamos este...
Me encantó esa organización que vende cosas por la cooperadora.
Para no decir,
Perfecto.
Jim Vincent.
Seguro, y pasamos a Presley, pasamos a Bill Haley, pasamos a Chuck Berry.
Todos los pioneros, digamos.
Sí, y además, como los Stones le robaron todo a Chuck Berry, ¿no?
Porque claro,
sí, todo.
Y a Muddy Waters,
¿no? Todo, además, por supuesto.
Esto era en el año 61.
Más o menos, 61 o 62.
Todavía no se estaba, todavía no se había ni terminado de construir el muro, ¿viste? De Berlín. Que
no, por cierto,
todavía
no.
Tenía pegamento todavía.
Mirá, te voy a decir que recuerdo perfectamente bien que yo ya estaba trabajando en aquella época en Radio Ariel, cuando era don Luis Valleverde. Y recuerdo perfectamente el terror que había en la clase política uruguaya, porque los rusos habían conseguido poner el Sputnik en el... ¿Y de qué año estamos hablando? No sé,
estamos
¿no?
hablando de 58, 59, sí, bueno, claro.
Yo trabajaba en esa época.
Bien. ¿Y dejaste hacer radio cuándo?
Mirá, eso fue... Trabajé en Radio E, trabajé en Radio Centenario, y después me quedé sin trabajo... como todos aquellos muchachos de aquella época en el seguro de paro y buscando trabajo y que este que el otro, y ya por ahí estaba, yo pienso que habrá sido por los años 68, seguro yo estaba recién casado, 68, 69 por ahí, y gracias a esa situación de quedarme sin trabajo nace la milonga pelo largo.
Ahí está.
Porque el retrato lo que éramos nosotros cuando íbamos acá a trabajo y te decían, no, además tienen pelo largo, toda aquella cosa que era lamentable, era dolorosa, ¿no? Porque parece ser que si tenías pelo largo y barba y todo eso, no eras un ser humano y tampoco eras ciudadano, no tenías derecho, no sé.
Cuando hablamos de pelo largo, ¿por qué largo?
Y estas cosas de acá, esta punta que tengo acá, sí, me llegaba hasta la mitad de la espalda.
Pero largo en serio.
Pero largo en serio, ¿no? Eso largo llegaba hasta los hombros.
No. Tenía por largo en serio. Incluso cuando tenía pelo, el Darno me escribió una canción que dice Península de mi pelo, porque yo tenía una punta acá, una península tenía. Sí.
¿Y te acordás qué fue lo primero que te vino de Milonga de Pelo Largo? O sea, la melodía, estabas en la calle, no tenías la guitarra en la mano.
No. Yo lo que recuerdo, que hace muchos años ya, recuerdo que fue simplemente escribir como que era lo que estaba pasando. Lo que pasaba en mi vida, porque como dice Andrés G, mi alma es un campo de maniobras. En el diario Andrés G dice eso. Y lo pude lograr escribir y poner exactamente lo que pasaba. Yo creo que en dos días ya estaba escrita. Mira. Porque son esa clase de cosas. Fíjate vos que no tenía, a veces no tenés para comer. Las renuncias de cosas simples son cuando ya tenés que dejar el cigarrito, tenés que dejar el vinito, y no porque abuses, pero no podés, o comes o no, ¿entendés? Es la época en que José Carvajal vivía al lado. Nosotros vivíamos en Galicia y Río Negro, y José vivía en Río Negro y Galicia, y éramos casi vecinos de Baicón. Y bueno, y por cierto, a José le mandaban a veces le mandaban encomiendas por la onda y que este que el otro. Y las grandes fiestas para todos nosotros era cuando venía el petiso Cano y los Bulldogs, Roberto sí. Alonso. Cuando venía a tocar y nos juntábamos y nos convidaba con pizza y Coca-Cola y todo eso, es muy divertido.
Pero
muy jodido, ¿no?
Sí, era hermoso.
O sea, no se estaba pasando bien.
No, bueno.
Cuando uno lo mira retrospectiva, melancolía, la añoranza.
Sí,
¿no?
Es aquello de la bohème. Sí, pero bueno.
Y yo de mirar para atrás, como diciendo, bueno, también me canso un poco eso de mirar para atrás, me gustaría más focalizarme hacia...
Vos sabés que metiste el dedo en la llaga. Hace como 4 o 5 meses a mí me estaba torturando una melodía, pero no sabía exactamente para dónde agarrar, porque me daba por agarrar para el lado político. Y dije, no tiene sentido. Entonces llamo a Walter, a Bordoni, y le digo, me pasa esto, tengo una melodía y más o menos es como que quiero expresar quiero expresar que estoy aburrido de recurrir a los viejos recuerdos. Quiero cambiar cosas, quiero ver. Y Walter me escribió una letra que es maravillosa, no te puedo decir. No nos dio el tiempo para poder hacerla el domingo, porque físicamente el tiempo no da para todas las cosas que tenemos que tocar. Pero ya estamos pensando en el próximo disco, Los Cascaduros, y esa va a ir.
Esa entra seguro. Se viene un nuevo trabajo.
Entonces, sí.
Claramente.
Pero maravillosa, preciosa canción.
O sea que la respuesta es, estás un tanto aburrido de mirar hacia atrás.
Mirá, lo que pasa es que hay una cosa que es muy sencilla. A mí me quedan 3 cortes de pelo. Entonces,
es buena esa.
Sí.
Me quedan 3 cortes de pelo.
Y fíjate que ya estoy en una etapa de mi vida que mi suegro tiene 81 años. Y le dije un día, Chetito, ¿qué día es hoy? Porque no tenía la menor idea si era domingo o martes. Y no
jubilado,
sabía...
un dino jubilado.
Exacto, ya. Y no sí. sabía si era, qué hora es, no sabía qué número de día era. Entonces, lo que queda hay que disfrutarlo a como de lugar. Entonces, como dice la canción de Walter, quiero disfrutar de esta vida, buscando y disfrutando los caminos de hoy. ¿Entendés? Se trata de eso.
Bien, de bien. Estamos escuchando justo, estamos volviendo al pasado, ¿no? Pero es Nubecita Negra, ¿no? Pero también tiene que ver con el presente, ¿no? Porque tengo entendido que la van a usar para una película animada.
Creo que ya la usaron, ¿no, Mario?
Ya la usaron, sí. Para Anina Yatay, ¿no?
Sí, no te puedo decir.
Sí. Por lo que se rescata. No sé si tu música ha sido utilizada por fuera de los músicos. En cine, en teatro.
En teatro creo que una vez en la Comedia Nacional, Dumas Lerena había, pues yo trabajé también en la Comedia Nacional, de utilero, en la Sala Verde en la Comedia Nacional, unos cuantos años. Dumas Lerena creo que quería poner Viento del Sur, pero no sé si al final pudo hacerlo, pues yo estaba trabajando ya con Gonzalo. No sé. Pero creo que ahí está eso, y está el pedido de esta muchacha de la milonga para una película comunitaria o una cosa así. Pero no tengo idea.
Sí. Capaz que a veces te excede también, ¿no? A veces la gente la agarra y ni siquiera te enterás.
Si pudieras armar así esa gran banda, ¿no? Los Harlem Globetrotter de los trovadores, ¿no? De cualquier lado, sin importar tiempo y lugar. ¿A quiénes elegís? Así, bueno, voy a armar esta gran banda para sacar un disco. Me voy a dar el gusto.
¿De cantautores?
Sí, de gente que te gustaría...
Pero por supuesto, bueno, el Darno lamentablemente ya no está. Pero tenemos tenemos Los Cascarudos, por ejemplo. Y tenemos a Gastón Rodríguez, que es un magnífico tipo. Y tenemos al Garo Araquelian. Y tenemos a Fernando Cabrera. Y tenemos a Hugo Trova. Que no se oye mucho, pero tiene grandes críticas en Italia, por ejemplo. Y me están faltando unos cuantos todavía. Tenemos muchos, porque además lo bueno...
¿Y de la gente de tu generación del otro lado del Plata? Esos pioneros de la escena rockera y folk.
Gieco, por ejemplo.
Gieco también.
Pero un peso que... Morris también,
sí.
¿No?
Sí, pero yo respeto mucho a Gieco, pero después no... Yo nunca miré para el otro lado
de la Plata. No le prestaste mucha atención.
No, sinceramente no.
¿Y a Brasil? ¿Tampoco?
Y a Brasil, yo de Brasil aprendí con la tropicalía. Y me gusta más Brasil también. Yo que sé, no sé, tengo más afinidad con los brasileros. Pero yo dejé Brasil en el 68 o 69, los primeros meses del 69, así que no. Y después no... Fuimos una vez con Surco, con Pablo Estramín y Carlos Alberto Rodríguez a tocar al teatro del lo que vendría a ser el Palacio Legislativo de Río Grande del Sur, de Porto Alegre, pero no sé cómo se llama, no tengo idea. Y desde esa época no fui más.
¿Por decisión propia? No.
No, por reales motivos.
Reales motivos de
pesos, y además
no, porque viste que es un mercado bastante hermético. Hay artistas uruguayos que van allá y como que no pegan onda, ¿no?
Sí, yo qué sé, yo estuve, gracias a Nasser, yo conocí a Manrique, Luis Marenco. Luis Marenco. Y él me decía de terminamos de tocar en Paysandú con Nasser y me llevaba para Porto Alegre, para Río Grande del Sur, y ahí te quedás 10, 15 días, tocas con nosotros, y yo le dije, pero yo no puedo ir, tengo que trabajar. Uh-huh. Y se me rió en la cara, vos tenés que trabajar, no puedo creer una cosa igual. Bueno, pero las realidades son diferentes. Si vos tenés familia, tenés hijos, que el otro, y tenés obligaciones, tenés que cumplirlas, a como dé lugar. Entonces por eso podía venir a tocar los sábados de tarde. Y me tenía que ir sí o sí el domingo a madrugada o de tarde, porque al día siguiente tenés que estar.
Si tuviera que elegir una canción para pasar en tu funeral.
Una canción, sí, para pasar en mi funeral. Hay tantas que no quieren hacer, ¿no? Like a Rolling Stone, por ejemplo. Money Honey de Elvis. Rock Around the Clock, Bill Haley. Y después, no sé.
Sería alegre, ¿no? Sería un...
Ah, más vale.
Sería un buen festejo.
Ah, más vale.
Hay que llevar los zapatos de gamuza.
Ah, por supuesto.
Azul.
No, escúchame, es como que, bueno, en definitiva, pare de sufrir, dicen estos días. Ya deja de sufrir, está, ¿qué va a hacer?
Bien.
Pero, claro.
Y Dino, ¿cómo se dio el encuentro con Bordoni, con Tabaré Rivero? ¿De dónde conocías a cada uno?
Mirá, yo a Tabaré Rivero lo conocía a través del padre de don Mario Rivero.
Que era de un circo criollo, ¿no?
Que además hacía radioteatro y todo eso. Yo me acuerdo, yo lo conocí, no me acuerdo si en la Centenario o en la Radio Ariel, pero yo recuerdo haberlo conocido. Incluso he estado con él en la casa donde vivían ellos, en la calle 18, casi Minas. Uh-huh. Y ahí yo sabía de la existencia de Tabaré, pero Tabaré era mucho más joven, ¿no? Y después, por supuesto, lo seguía con el asunto de rock and roll y todo eso. Y a Walter yo lo vengo a conocer cuando vuelvo de Suiza. Un amigo me lleva a un teatro en la calle 21 de septiembre. Y ahí estaban Walter y Gastón.
En la Candela.
Ah, puede ser, sí. Sí, sí. Y claro, me impactaron porque cantaban cosas que yo ya me había olvidado. Había olvidado todo eso. Y bueno, fui a saludar, les agradecí muchísimo y ya nos hicimos una muy buena amistad y que después se vio recompensada por haber trabajado juntos en otras oportunidades. Y bueno, y a Alejandro, quien conoce a Walter, quien conoce a Tabaré, tiene que conocer a Alejandro.
Alejandro tocó con la Rayán,
¿no? Además,
por supuesto, guitarrista durante mucho tiempo,
¿eh? Y cómo cuida ese patrimonio, cómo lo tiene, es maravilloso, todo eso maravilloso. Todas esas cosas del Darno que habían quedado perdidas, se las tiene. E incluso yo tengo que me olvidé de traerlo, pero tengo
como un epígono, ¿no? Así como un continuador,
claro,
claro.
Yo tengo
la música del Darno.
Yo tengo un original de cuando él escribió una canción para mí. Yo tengo el original firmado por él. O sea, es un papel amarillento, pero se lo voy a traer para que lo guarde él. Tiene que estar entre sus cosas, sí.
Bueno, muy bien. Es este domingo entonces que se juntan los cascarudos en la sala Cita Rosa. Y bueno, van a ser del disco, el volumen 2. No entró esa composición que...
No, hay unas cuantas que no van a entrar, así que estamos pensando en el disco 3. Pero además también hay otras que van a cantar Gira y Alejandro. Me van a permitir cantar como en primera persona, que la escribió el Darno, yo le puse música. Tenemos canciones con Walter que figuran en La Cifra Infinita, el disco de Walter, como La Hora de las Lentas. Hay otros juegos de dúos entre ellos también.
Cuando agarras una guitarra, ¿arpegias o metes un acorde?
No, ahora ya arpegio, pero eso es según la guitarra que agarre. Si agarro la grande, ya no es así. La grande ya pongo el Fender y dale que va.
Dino, un título para una biografía tuya, ¿no? Dino la leyenda.
No, yo no soy leyenda.
Dino el trovador, Dino el rebelde, Dino el laburante, Dino el jubilado.
Dino el común.
Dino el común.
Sí, porque eso de la leyenda, eso son cosas. La gente es, para los demás, lo que los demás quieren creer que es uno. Pero ¿cómo es verdaderamente uno? Es como los demás lo ven. ¿entendés? Uh-huh. Pero yo no soy leyenda de nada, yo hago los mandados con una bolsa de plástico. Yo voy al baño, ¿entendés? Yo cocino, yo lavo los platos. No soy leyenda, no sé por qué me ponen ese. Yo hago...
Y bueno, creo que el punto de partida, ¿no? Para... Viviste el punto de partida del rock en Uruguay.
Bueno, está, pero también lo vivieron otros.
Bueno, pero... lo vivieron otros, pero no todos formaron parte, compusieron canciones que se convirtieron después en clásicos,
pero,
¿no?
Pero a mí me parece que es una exageración esa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo qué sé, yo soy el uno más y común y corriente. Hay personas que son carpinteros, y hay otras personas que son jugadores de fútbol, hay otras personas que son plomeros, y otros que son choferes profesionales. Y bueno, yo escribo canciones porque tengo suerte. Pero no va más allá de eso.
Dino, pero también depende de donde te ponga la gente, ¿no? Por ejemplo, un mensaje llega. Un saludo a Dino de uno de los Cantaclaro. Ese fue nuestro referente.
Mirá, dice por acá.
Juan Pellicer, el de la historia de la música popular uruguaya. Gracias al Dino, un grande, una humildad increíble. Es uno de nuestros grandes creadores, ¿no? Más, por acá. Es increíble poder escuchar al poeta Dino. Tuve un ejemplo de persona, Ronald de Nueva Albesia. Un gran saludo al gran Dino desde San José, la barra de la leyenda.
Ah, mirá, Sing Spiel. Una vez fuimos a tocar, el más joven en el escenario tenía 55 años. Nos divertimos como chancho, ¿no te puedo decir?
¿Escuchás disco de Dylan ahora, por ejemplo?
Mirá,
lo último que has sacado disco.
No he tenido tiempo, pero me regalaron el Tempest.
¿Te regalaron el Tempest?
Sí, pero no he tenido tiempo para sentarme a escucharlo.
¿Y escuchaste alguno de los otros de los últimos que has sacado en los últimos años?
¿Ya sí, tengo unos cuantos. Tengo uno que salió en Buenos Aires, que tiene los primeros, el solo con la guitarra y la armónica. Después tengo Nashville Skyline, puede ser.
El otro día estuvimos escuchando.
No sé si es ese el que tiene Chica del Norte con Johnny Cash. Johnny Cash, sí. Yo cuando la escuché, ese disco me lo regaló Fernando Cabrera. Qué personaje, Fernando Cabrera es maravilloso.
¿Te gusta cómo evolucionó la carrera de Dylan? Sí.
Sí, por cierto.
¿Y te gusta cómo evolucionó, por ejemplo, la carrera de los Rolling Stones?
A mí los Rolling Stones siempre me gustaron porque tienen mucha fuerza, y claro, después de que no está el fantasma, aquel que tocaba el bajo, no me acuerdo cómo se llama.
Bill Wyman.
Ahí está. Fantasma por su forma de que flaco y chupado era,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que tienen una cantidad de discos que son impresionantes, unas canciones que son increíbles. Y tiene el primer disco aquel, el que hicieron, el que tiene I'm King Me Baby. Uh-huh. Tiene cosas que... Y Exilio en Main Street es imponente. Y tiene canciones como Wild Horses, imponente. Y aquella que era No Expectations. Your love is like a water, splashes on a stone. Canciones que son increíbles, bro, y verdaderamente impresionantes.
Tremenda canción, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Sin más, si te da el tiempo para buscarla. Pero no da el tiempo para ir a la tanda, luego. Bueno, pero la abrimos el próximo bloque con No Expectation. Dino, te vas a cruzar en los pasillos del espectador, seguramente ahora, con la Rocola Humana. Un muchacho que refleja también mucho el espíritu del rock and roll, alguien que ama la música. Más que cualquier otra cosa, y vive para tocar en su guitarra, no importa dónde sea y por qué sea, ¿eh?
Ah, qué lindo.
El tipo va y lo que quiere tocar la guitarra.
Mira.
Lo haga bien o lo haga mal, porque acá, viste, la opinión entre los oyentes a veces está dividida. Pero ¿vos crees que el músico tiene que representar eso más que nada, el amor por desenfundar una guitarra, un instrumento y matar el mono tocando?
Yo creo que todo depende de si lo hace conscientemente, o sea, si verdaderamente le gusta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque si vos te pones a hacer algo pensando en los premios, entonces más vale que no hagas nada. Y porque en definitiva, además, los premios, es como la Biblia dice, todo es vanidad, y el tango dice, la fama es puro cuento. Tenés que hacerlo porque te gusta, tenés ganas de hacerlo y hacelo. Pero... no soy yo quien para juzgarlo, pero si lo quiere hacer me parece bárbaro. Porque en definitiva, porque seamos locos lindos. Ya basta de Grisatur, basta de
Grisatur. Sí. Dino, Un loco lindo. Ahí cerramos la biografía.
Dale. Está bien. Gracias, sí.